Maleriz y secreto.
Muy buenas, Pedro. Creo que esta noche nos llevas de viaje al pasado en tu sección Madrid Secreto.
Buenas, Belén. Esta noche nos acercamos a un edificio muy singular que estaba situado en el Paseo del Prado número 18, parcela que ahora ocupa el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y es que se trata de un palacio de estilo orientalista conocido como Palacio Xifré.
¿Y por qué razón no contamos hoy con ese palacio? Cuéntanos si fue destruido o derribado.
Pues tristemente hay que decir que fue derribado allá por los años 50 del siglo XX. Y esto se debió fundamentalmente al abandono del edificio, que después de ser vendido en 1917 a la Embajada de México, fue utilizado finalmente como almacén y venta de muebles, para pasar luego a las manos del Duque del Infantado, quien finalmente lo vendió, levantándose en su lugar el edificio de la Delegación Nacional de Sindicatos, que es el actual Ministerio de Sanidad.
Pues vaya lástima, porque creo que el Palacio Xifré era un palacio único en su estilo en la ciudad de Madrid. ¿Qué nos puedes contar de este edificio?
Pues aquí tenemos que hablar de una familia catalana que había hecho fortuna en América. Me estoy refiriendo al clan Xifré, que tuvo tres generaciones de esplendor económico. El primero fue José Xifré Casas, al que siguió su hijo José Xifré Downing, que es el constructor de este palacio, y por último José Xifré Amel, conocido ya por los seguidores de Mistérica, pues fue uno de los promotores de la revista Sofía, la primera en España dedicada a la difusión de la doctrina teosófica de Madame Blavatsky, de quien ya hablamos en la primera temporada, si te acuerdas.
Sí, sí, por supuesto que me acuerdo. Pero nada, volviendo otra vez a la figura del constructor, que fue el tal José Xifré Downing, ¿qué ideas tenía para querer hacer un palacio de este estilo tan orientalista en el pleno Madrid?
Pues si te parece, nos ponemos en contexto. En la Europa de mediados del siglo XIX se puso de moda la mirada romántica al mundo oriental, pero se trataba de un punto de vista un tanto irreal, pues buscaba lo exótico y no lo puramente histórico. De hecho, los coleccionistas de esta época, como es el caso de Xifré Downing, se dedicaron a viajar por Andalucía y el norte de África para visitar palacios y adquirir objetos decorativos, pero con una visión alejada de la historia verdadera de estos pueblos. Vamos, que lo que les interesaba era la imitación o mitificación de determinados aspectos de las culturas orientales que llegaban de la mano de escritores, diseñadores y artistas occidentales y que terminaron por convertirse en tópicos estereotipados. En concreto, Xifré Downing viajó por Andalucía y por el norte de África en busca de ese lujo y exotismo.
Así que no era una mirada real a Oriente, sino a los estereotipos románticos de los que ya hemos hablado ampliamente, sobre todo en esta temporada.
Así es.
Además, mira, me viene precisamente a la memoria nuestro querido Lord Byron, gran aficionado al orientalismo y que vestía en ocasiones con atuendos orientales para llamar la atención.
Pues ese es un ejemplo perfecto, Belén. De hecho, Xifré Downing también tenemos algún retrato de esa guisa. Pero si te parece, te cuento ya cómo era el palacio y qué caracterizaba su arquitectura.
Adelante, Pedro, cuéntanos.
Bueno, pues tenemos que hablar de dos aspectos de este edificio. El aspecto exterior o estructural, que podían ver todo el mundo desde la calle, más sobrio, y que podríamos llamar neoarábigo, en donde destaca el pórtico de entrada, el mirador y la cubierta volada. Pero también está la parte interior o decorativa, muchísimo más ostentosa, con una decoración casi diríamos de horror vacui, con elementos orientalizantes inspirados sobre todo en los interiores de la Alhambra, de la Mezquita de Córdoba o el Alcázar de Sevilla.
Yo solo he visto algunas imágenes del exterior que se pueden consultar en internet y me parece un edificio muy bonito, por lo menos de puertas para afuera.
Eso es.
Así que dejamos en la web y en las redes sociales alguna de estas imágenes, si te parece, para
claro,
que nuestros amigos se puedan hacer a la idea pues de lo que un día albergó la capital.
Así es, pues lo hago. No te preocupes, dejamos esas imágenes, claro que sí. Pues verás, lo cierto es que pese a la sobriedad exterior, el palacio no tuvo una gran acogida en la sociedad madrileña, que lo consideró hasta cierto punto extravagante. De hecho, había dos facciones, los que lo consideraban indecoroso y los que sentían que se trataba de un valor para la ciudad. Y si quieres voy a contarte algunos de los elementos del interior, pues son los más desconocidos, de los que solo contamos con algunas fotos y con los inventarios, los cuales nos permiten conocer la descripción de todo lo que allí había.
Cuéntanos, empieza con el listado.
Toda la superficie interior estaba profusamente decorada con motivos que trataban de evocar el esplendor de la época hispano-árabe, teniendo como gran referente, claro que sí, la Alhambra. Los suelos, por ejemplo, fueron traídos de Tetuán y las columnas del patio interior se asemejaban a los de la mezquita de Córdoba. Pero esto no era así en su totalidad, pues había una cierta mezcolanza, así podríamos decir, de estilos. De hecho, había elementos árabes, orientales traídos de China y Japón, por ejemplo, y también cristianos, a los que se sumaban objetos europeos de moda en el país de la época.
Menudo cóctel aquí.
Era bastante abigarrado.
Ecléctico,
sí. Ecléctico, por llamarlo de alguna manera, sí.
Continúa, sí.
Mira,
sí.
Solo como una pequeña muestra te voy a enumerar algunos de los objetos que figuran en el inventario. Mira, pipas de fumar, bastones, lámparas, jarrones, cuadros, esculturas, todo tipo de muebles, cerámicas, mapas, vajillas, candelabros e incluso instrumentos musicales y prendas de vestir. Vamos, que era un interior totalmente abigarrado, tanto por la decoración como por la cantidad de objetos que allí se atesoraban. Mira, un periodista de Madrid Científico, un periódico de la época, decía esto de lo que había en el interior. Era el interior una maravilla, pero maravilla excelente para colocarla en Tánger, en Esmirna o en el Cairo. En Madrid resulta obscura, fría y triste. Su distribución no conviene a las necesidades y usos de la vida moderna. Allí no se puede clavar un clavo porque lo impiden las labores de los muros. Los muebles europeos se despegan. Parecen colocados para una almoneda o provisionalmente almacenados y vivir en aquellas estancias, sobre alfombras damasquinas y cojines puestos en el suelo alrededor de bajas mesitas como taburetes, no hay que pensarlo posible en estas latitudes y con estas costumbres. Una mesa de ministro, un lecho como el que yo vi tan a la moderna y a la europea, las butacas, los veladores, todo lo que exige la vida presente, ¿cómo alojarlo allí sin atentar sacrílegamente a la armonía, al buen gusto, a la santidad, digámoslo así, de un arte venerable que tanto se gastó en reproducir?
Vaya, vaya, pues sigue conmocionó este palacio a la sociedad madrileña. No me extraña que cuando esta familia dejó de habilitar el edificio cayera en desgracia y finalmente fuera demolido. Pero de todas maneras tengo una cosa. Vamos a ver, lo que tú tengas en tu casa a los demás, ¿qué les importa? Es, digo yo.
Sí, sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Parece ser que en pleno siglo XIX tu casa afectaba al orden y a la convivencia con todos los demás. Pues bueno, en fin, a este respecto, Pedro, ¿sabes si queda algún fragmento del palacio o parte de su decoración albergado en algún lugar?
Pues la verdad es que el proceso de derribo del edificio se produjo a lo largo de varios años y sus objetos fueron vendidos a diversos coleccionistas o directamente abandonados o arrojados a la basura. Sí sabemos a ciencia cierta el destino de algunos restos. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, la fachada fue adquirida por Arturo Ruiz Piña para incorporarla a un hotel en el pueblo de Losa de Riofrío, en la provincia de Segovia. La escalera del palacio fue a parar al pueblo de Chiloeches, en la provincia de Guadalajara. La embajada de Francia, por su parte, adquirió los pisos de madera, los marqueses de Delitosa compraron aleros y artesonados para instalarlos en su finca de Salamanca, el patio central con sus columnas de mármol fue depositado en una finca en la antigua autopista de Barajas y también sabemos que en la Escuela de Arquitectura de Madrid se conservan dos ventanas decoradas del palacio. Vamos, que el edificio quedó totalmente disgregado y solo algunos investigadores están trabajando ahora para tratar de reconstruir el esplendor de este palacio árabe que tuvimos en la ciudad de Madrid.
Tú imagínate, Pedro, lo que habría sido esto, teniendo presente nuestro triángulo de los museos, sí, ¿sí? Junto ahí el Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Prado, pues tener ahí en medio, pues
una pequeña Alhambra.
Pues sí, un poco kitsch, pero bueno, estaría bien y sí, le habría dado valor.
Hombre, hubiera sido muy muy chulo tenerlo, este edificio, en nuestros días, y justo además al lado del Caixa Forum.
Eso justo es lo que te iba a comentar.
Bueno, podría haber sido un Madrid, bueno, una zona de Madrid muy muy curiosa de visitar. Este palacio hubiera dado desde luego un toque de distinción a nuestro Paseo del Prado.
Y yo me posiciono, yo lo hubiese preferido mil veces a la mole que tenemos del Ministerio de Sanidad, que tendrá pues muchísimos premios y será maravilloso, pero bueno, no deja de ser arquitectura moderna.
Bueno, yo también voy a confesar que me hubiera gustado tener aquí todavía el Palacio Sifle.
Pues nada, muchísimas gracias, Pedro, por llevarnos de visita uno de los edificios más singulares del Madrid de mediados del siglo XIX, aunque tristemente ya no contemos con él. Así que te esperamos la semana que viene para que nos traigas más historias curiosas de nuestra ciudad aquí en tu sección Madrid Secreto. Muy buenas noches.
Buenas noches.